10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Tu canto
siempre a tu vez.
están? Muy buenos días. Esta es la voz de Santiago Bernal, que desde Colombia lleva hasta tus oídos a través de Radio Universidad de Guadalajara esta canción titulada El Amante, para iniciar un nuevo recorrido en el Expreso de las 10. Y es que el derecho es dinámico y cambia con el tiempo. Quienes viven en unión libre, por ejemplo, o concubinato, también tienen derechos y responsabilidades desde el punto de vista del derecho de familia. Y ya que hablamos de cambios, recientemente se reformó el Código Civil del Estado de Jalisco para que el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar durante el matrimonio, independientemente del régimen por el que se unió la pareja, al divorciarse le corresponda el 50% de los bienes que se tengan hasta ese momento. Otra modificación al Código Civil del Estado es que ahora los padres podrán decidir libremente el orden de los apellidos de los hijos. Así que te invitamos para que te enteres esta mañana, aquí en el Expreso de las 10. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, gracias a Eduardo Ornelas en la asistencia, en el control operativo José Luis Vázquez. Un agradecimiento especial a Ibis Rivera por su valioso apoyo en la investigación testimonial, gracias a Lolita Estrada y Raúl Peguero por su apoyo en grabación. Y un cordial saludo a las personas que hoy nos escuchan en vivo, totalmente a través de Radio Universidad, desde nuestras emisoras regionales en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta. Gracias también a quienes nos escuchan en la zona metropolitana de Guadalajara y quienes nos siguen a través de las redes sociales y la internet.
Una de las instituciones fundamentales en el derecho de familia es el matrimonio, el cual es la unión legal de dos personas que reciben el nombre de cónyuges, quienes consienten en realizar una comunidad de vida, de ayuda mutua y toman de manera libre, responsable, voluntaria e informada las decisiones reproductivas que se ajustan a su proyecto de vida, incluyéndose la posibilidad de procrear o adoptar. Cuando cualquiera de los cónyuges o ambos no desean continuar en matrimonio, pueden de forma individual o de común acuerdo solicitar o promover por la vía administrativa o judicial, según resulte procedente, la disolución del matrimonio. Con el fin de garantizar los derechos de igualdad y equidad entre mujeres y hombres, el pasado mes de octubre, en sesión de pleno del Congreso de Jalisco, se reformó el Código Civil del Estado para que el cónyuge que se dedicó a las labores del hogar durante el matrimonio, independientemente del régimen por el que se unió la pareja, al divorciarse, le corresponda el 50% de los bienes que se tengan hasta el momento. Para el equipo del Expreso de las 10, es un enorme gusto volver a ver en esta cabina al maestro Guillermo Ogarrio, quien como siempre nos hablará de las últimas reformas a la ley en cuestión de derecho de familia y atenderá todas tus inquietudes. Un honor, maestro Ogarrio. ¡Comenzamos!
Me da muchísimo gusto saludar esta mañana al maestro Guillermo Ogarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco, y ahora me da mucho gusto tenerlo presente aquí en cabina central de Radio Universidad. Maestro Ogarrio, como siempre, un gran honor tenerlo con nosotros.
Qué gusto, Alonso, y veo que tienes mampara y los dos con cubrebocas, ¿no? Estamos muy modernos, muy precavidos en cuanto a la higiene. Te felicito.
Adoca la época porque los tiempos están difíciles y es importante continuar el trabajo, pero con estas medidas que nos dicta la nueva normalidad, como le dicen ahora. Ya. El maestro Garrio nos envió una información recientemente donde establece esto que les platicaba al principio del programa, que ha habido una modificación al Código Civil del Estado de Jalisco, y ahora resulta que quien ha realizado labores del hogar durante el tiempo que duró el matrimonio ante un divorcio le corresponde el 50% de los bienes que se tienen hasta este momento, algo que modifica también la percepción que se tiene de las labores domésticas, que habían sido hasta cierto punto desdeñadas, no se consideraban una labor importante, y me parece que este es un reconocimiento muy valioso.
Teníamos el artículo 417 bis, y digo teníamos y tenemos, porque está todavía vigente, que establece que cuando un matrimonio se celebró bajo el régimen de separación de bienes y uno de los cónyuges se dedicó preponderantemente al cuidado del hogar y al cuidado de los hijos, tendrá derecho a una compensación, decía originalmente, de hasta el 40%. Nosotros, invocando un par de tesis de la Suprema Corte de la Primera Sala, defendíamos en nuestras demandas que la compensación debería ser hasta el 50%, obteniendo sentencias favorables en ese sentido. Pero la ley, al igual que Nuevo León, eran los únicos estados machistas en los que no era el 50-50 y teníamos la distribución proporcional de 40 para el cónyuge que se dedicó al cuidado del hogar y para el diverso cónyuge el 60 casados bajo el régimen de separación de bienes. Entonces aquí lo que hace el Congreso local es asumir el criterio de la Suprema Corte, que era tentatorio en nuestro artículo 417 al cuarto constitucional, y bueno, pues hay que felicitar al Congreso local por estar al tanto y al pendiente en estas cuestiones. Y acaba de salir una nueva tesis de jurisprudencia en el mes de octubre que vale la pena comentarla, porque esto es derecho familiar en tiempos de pandemia, en el que establece que el régimen de visitas y convivencia deberá de efectuarse de manera virtual, preponderando el derecho de niñas y adolescentes sobre el derecho de los adultos. Nosotros sabemos que es un derecho muy importante del propio niño convivir con los padres, con el papá, con la mamá, para que no se pierdan los vínculos afectivos que nacen de toda relación paterno-filial. En ese sentido, inclusive ante una demanda de amparo indirecto ante un juez federal en contra de una resolución de un juez de lo común, juez de lo familiar, que no decretara el régimen de visita y convivencia desde el inicio del juicio, promovemos la demanda de amparo indirecto y el juez federal decreta de inmediato ese régimen de visita y convivencia. Pero ¿qué pasa ahora con esta nueva tesis de jurisprudencia? La primera sala dice que deberá de ser por medios electrónicos, por medios virtuales, no por medio presencial. Oiga, ¿y qué pasa con alguna resolución, algún convenio, alguna condena de sentencia que ya hubiera decretado la convivencia de manera presencial? ¿Queda abierta la puerta para que el cónyuge que tiene la custodia pueda pedirle al juez de lo familiar que en una medida inmediata solicite la suspensión para evitar el riesgo de contaminación de los hijos y que se haga el régimen a través de medios electrónicos, prevén a las partes? Tienen que proporcionar un teléfono, podrá ser por Skype, podrá por Zoom, por videollamada, videoface, lo que fuese, y se señala por el propio juez federal o el juez de lo familiar el día, las horas en que deberá convivir. Normalmente es todos los días, una hora, les dan la oportunidad para que el papá o la mamá que no tiene la custodia esté platicando con sus hijos a través de la videollamada.
Sin duda no es lo mismo que de la forma presencial, pero lo que es importante es que no se pierdan los vínculos. Si existen las tecnologías de la información y la comunicación, pues hay que utilizarlas finalmente.
Y este principio lo aplican cuando por razón de trabajo o por razones de que contrae matrimonio de los cónyuges se tiene que ir a vivir fuera. Y bueno, se va a Estados Unidos, a Europa a vivir, y entonces decretan un cambio de régimen de convivencia por medios electrónicos, precisamente para que no se pierda esos vínculos afectivos. Y todas las vacaciones le corresponden al que permanece en el lugar original, no a donde se trasladó la señora o el señor con sus hijos, según el caso, tratando de darle equidad. Bueno, pues si tú los tienes casi todo el tiempo, pues las vacaciones le van a tocar a la otra persona. Esto es uno de lo más novedoso en el régimen que estamos viendo actual pero es provisional, Alonso. Una vez que termine la pandemia, estamos viendo noticias muy halagüeñas, como es la que recibimos el día de ayer en la mañana, de que posiblemente ya empecemos con las vacunas en el mes de diciembre, empieza la distribución. Y yo considero que hay que ser optimistas y que esto, para el año que entra, vamos a tener una mediana normalidad. No hablo de un 100%, porque dicen los expertos pues que este virus ahí continúa.
Aquí va a seguir con nosotros.
La semana pasada se nos murió un amigo de la barra de los miércoles, de los que nos juntamos a comer. Claro. Desde hace más de 40 años, el grupo de amigos, de COVID-19, entró al hospital y se nos fue de una manera muy rápida, lo entubaron, no tuvo reacciones. El primer amigo que se nos va por esta enfermedad.
Sí, al principio parecía muy lejano, lo ubicábamos que estaba en China, parecía que estaba muy lejos, y de pronto está a la vuelta de la esquina. Y cada vez con más frecuencia nos damos cuenta de personas que creemos que están cerca, que han sido afectados o incluso, lamentablemente, han fallecido.
Otros se han ido superando, otros ahí van quedando. Bueno, esto modifica al derecho familiar, sobre todo cuando estuvimos 5 meses con juzgados, con guardias.
Detenidos casi, prácticamente.
Y cambiando todos los sentidos, jueces de lo familiar decretando la separación del cónyuge o del concubino o del concubinario, perdón, o de el amacio violento, agresivo, y a través de la policía, sin ir el juez, como lo marca la ley, ordenaban al director, al comisario, para que él con sus policías fueran y desalojaran al agresor, y el juicio continuaba. Vimos cosas muy interesantes. En este momento ya no, volvimos a una también normalidad, podemos decir, porque empezaríamos con los alimentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues los alimentos estamos demandando en el juicio sumario o en el mismo juicio de divorcio cuando se da el caso, e inmediatamente presentada la demanda, turnada al juez, en el auto de admisión nos están condenando al pago de la pensión alimenticia. Ya no hay necesidad de presentar una prueba testimonial para acreditar la urgencia y necesidad de la medida. Bajo protesta de decir verdad, dice el acreedor alimentario, el deudor alimentario trabaja en el mercado informal y recibe 50,000 pesos al mes. Y eso, esa protesta, el juez la toma como verdadera. Ya después se va a defender, son alimentos provisionales.
Maestro Garrio, hablando acerca de equidad y justicia, se realizó esta modificación al Código del Estado de Jalisco y hablábamos de que le toca el 50% a la persona que se quedó realizando labores en el hogar, esto independientemente de que sea hombre o mujer.
Ah, sí, por supuesto, la ley no distingue género. Puede ser, y tengo casos de personas, varones que se han dedicado al cuidado del hogar de los hijos, la señora es la proveedora económica y han demandado perfectamente su compensación. ¿Por qué? Porque durante el matrimonio se compró una casa a nombre de la señora, que era la proveedora económica, la que trabajaba, y el señor se dedicaba, por razón de que era una persona dedicada al arte, por ejemplo, y dibujaba en su casa o pintaba, y ahí cuidaba a los hijos, y él los llevaba a la escuela, y él los traía, y la mujer andaba de viaje por todos lados. Perfectamente procede la condena de pago, de compensación, a favor del cónyuge varón. Que esto se da más a favor de la mujer, pues es un hecho, ¿no? Porque sabemos nuestra cultura y tradición familiar que es más ordinario que la mujer se dedique a estas actividades. Pero yo quiero decirte que he encontrado muchísimos casos actuales en que ya los dos son proveedores económicos. Los roles de conducta estereotipados nos cambiaron de la noche a la mañana.
Así como el derecho cambia, la vida cambia. ¿Y qué pasa si yo ya tengo una propiedad antes de la unión o del matrimonio, por ejemplo?
Eso no ingresa, pero sí se toma en consideración al momento de fijar la condena de pago de pensión alimenticia. Vamos a suponer que es una persona que dice, pero es que yo no trabajo. No, pero tienes 8 casas adquiridas antes de casarte, o 2 casas o 1 casa. Entonces se presenta copias de la propiedad, se dice al juez, mira, y esa propiedad, aquí está el certificado catastral tiene un valor fiscal de tanto, y el juez también, dice la Suprema Corte, deberá dictar una condena de pago en cantidad líquida, en esa hipótesis, en contra del deudor alimentario, y se asegura desde el principio, ojo para lo que nos están escuchando, hay que pedir el aseguramiento de bienes para pago de alimentos futuros. Esto quiere decir que si el deudor alimentario tiene una casa, bueno, pues esa casa va a quedar en garantía del pago de la pensión alimenticia. En caso de que no pague, se saca paralelamente al mismo tiempo, inmediatamente a remate, y se pagan las cantidades adeudadas, y el remanente, esto es lo que sobra, se deposita para seguir pagando los alimentos futuros.
Vamos a escuchar algunas inquietudes que hemos registrado, preguntas de casos en particular que requieren de una orientación desde el punto de vista del derecho de familia, y aprovechamos la presencia esta mañana del maestro Guillermo Garrio. Quiero aprovechar también para mandar saludos hasta Nicolás Romero en el Estado de México, para nuestra radioescucha Marlene Favela, que todos los días nos escucha a través del podcast. Le mandamos un fuerte abrazo desde Guadalajara.
Empecé la relación en el 2011, duré 8 años con él. De esa relación nació una niña que en actualidad está a punto de cumplir 7 años. La mayor parte del tiempo que yo estuve con él, por apoyo, lo que tú le quieras llamar, pues yo ponía más económicamente. En el 2016 decidimos separarnos por cuestiones de que no nos llevábamos bien y por terceras personas involucradas. A partir de esa fecha, pues ya no me daba nada y decido proceder a demandar, porque él quería pelear por una patria potestad, siendo que desde hace 3 años, casi 4 ya, no ve a su hija. Entonces mis abogados me dijeron que por ende no puedo pelear una patria sin que la niña reciba una pensión. Yo no quería hacerlo porque iba a ser un desgaste físico y emocional, pero pues mira, en esas estamos. Fueron como 2 años viviendo juntos, entre idas y venidas, al final de cuentas. El asunto pues se ha ido atrasando debido a la pandemia, ya que en marzo notificaron a la persona justamente por pensión alimenticia y patria potestad, más sin embargo es fecha que ni siquiera se ha dado la primera audiencia. La pregunta para el especialista sería, aparte de la promoción, ¿qué más se debe de hacer para que el caso vuelva a ser activado? Estamos otra vez en diciembre y sabemos que los juzgados se van de vacaciones 15 días más, entonces se retomaría hasta el otro año. Entonces, aparte de una promoción, ¿qué más se debe de hacer?
¿Qué nos dice maestro Garrio ante esta situación que nos plantea este testimonio que ha registrado nuestra compañera Ibis Rivera?
Bueno, en primer lugar, ella demandó el pago de la pensión alimenticia en el 2016 cuando se separaron y que dejó de pagar. Quiero decirle a la persona que nos está escuchando que la falta de pago de las pensiones alimenticias se denomina abandono de familiares o incumplimiento de los deberes. Esto trae como consecuencia, conforme al artículo 598 del Código Civil, la pérdida de la patria potestad. El juicio de pensión alimenticia se tramita en la vía civil sumaria, es decir, son de los juicios más rápidos que contempla nuestra codificación sustantiva, el Código Civil. Y también el juicio de pérdida de patria potestad es en esta misma vía, tienen sus capítulos especiales dentro de los juicios sumarios. Y quiero decirle que los juzgados siguieron trabajando, hubo guardias, pero nosotros, aún en la época de emergencia, de suspensión en el resto de los juzgados, el juzgado familiar en turno siguió trabajando y caminando. Efectivamente, como usted atinadamente dice, se suspendieron los trámites ordinarios, dice, emplazaron en el mes de abril o marzo, cuando en los juzgados se decretó que no iba a haber actividades, nada más para cuestiones urgentes, como correr a un marido agresor, una pensión alimenticia. Para eso sí siguió trabajando y caminando los juzgados. Nosotros nunca cerramos la oficina, siempre estuvo abierta y hubo todas las semanas presentaciones de demandas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que debe hacer para reactivar su proceso? Bueno, pues a mí me gustaría que me proporcionara una copia de todo el expediente que le pida a su abogado y yo le diría dónde está usted situada desde el punto de vista jurídico. Se me hace muy extraño que no haya impulsado el procedimiento su abogado. Cuando los flojos son los tribunales, tenemos la demanda de amparo indirecto, que obliga al juez dictar el acuerdo o la sentencia o la resolución que corresponda. Cuando el juzgado es un poco lento, hay que meter la demanda de amparo indirecto diciéndole, juez de distrito, no me ha proveído la autoridad responsable, juez tal de lo familiar. Entonces, de inmediato le acuerdan su asunto. Ya le estoy dando la solución, pero yo con todo gusto, si nos proporciona copia del expediente, le puedo decir dónde está situada jurídicamente para su tranquilidad, decirle, esto está muy bien, esto es normal, no pasa nada, o mire, aquí hay que hacer esto y esto. Pero desde luego que el impulso procesal, cuando el juez está de flojo, hay que meter la demanda de amparo indirecto, que a veces no es por flojera y no quiero justificar, a veces es por un cúmulo y exceso de trabajo. Y no nos queda más remedio que promover la demanda de amparo y no crea que se lo ven con muy buenos ojos algunos jueces de lo familiar, pero ni hablar, pues nosotros tenemos que atender los intereses de ustedes como nuestros clientes para impulsar el procedimiento y no dejar que duerma el sueño de los justos.
Ayúdenos a entender algunos conceptos que de pronto escuchamos en el ámbito del derecho de familia y tal vez no comprendemos del todo, y un poco es también la función de un programa como este. ¿A qué se refiere, ayúdenos a entender, el término patria potestad?
Bien, la patria potestad ahora es más un deber que un derecho. Explico. La ley dice que son las relaciones entre un padre y los hijos. ¿Por qué? Porque antiguamente el derecho de ejercer la patria potestad en el derecho romano antiguo nos permitía o les permitía en tiempo pretérito el disponer hasta de la vida de los hijos. Esto es historia. Ahora el derecho familiar ha evolucionado de tal suerte que al hablar de patria potestad hablamos de unas relaciones entre padre e hijo. El hijo le debe obediencia, respeto a los padres, tiene también que cumplir con las obligaciones que se requieren en el hogar. Y el padre, el derecho de decidir dónde estudia el hijo. Vamos a suponer que fue un divorcio por mutuo consentimiento, ambos papás conservan el ejercicio de la patria potestad, pero la señora dice, me voy a ir a vivir a Europa y me voy a llevar mis hijos a Europa. No, espérate, yo tengo el ejercicio de la patria potestad y me tienes que escuchar a mí y yo sabré si te doy el permiso o no. Si no te otorgo el permiso, ella tiene la vía expedita de acudir ante el juez de lo familiar y exponerle las razones por las que quiere cambiarse y el juez autoriza el cambio. Pero el ejercicio de la patria potestad permite decidir directamente sobre estas cuestiones. En dónde estudia, si sale o no sale, es diferente a la custodia. La custodia es, la guardia y custodia es quien tiene la posesión material del hijo a su lado, y por eso ahora se habla, estimado Alonso, en el nuevo concepto de custodia compartida para una mejor crianza. Tanto la Suprema Corte ha establecido, la primera sala, que para un mejor desarrollo de los hijos, niños, niñas y adolescentes, la custodia debe ser compartida. Y hay un capítulo en el Código Civil que se denomina de la custodia y dice, la custodia debe ser compartida, a menos que los padres acuerden otra cosa. Pero si no acuerdan, el juez siempre deberá de inclinarse porque la custodia sea compartida. Y aprovecho el viaje para decirles que ahorita una de las modalidades de custodia compartida en boga en Europa, en España concretamente, es que los hijos no se salen del domicilio donde viven, quienes se salen es el papá una semana o, y luego vuelve la mamá otra semana o 15 días o un mes, la temporalidad o la fija el juez o se ponen de acuerdo. Pero lo que pretende la legislación española en la custodia compartida es que los niños no sufran una modificación en su hábitat natural. Ok, te quieres salir, Dios te bendiga. Te vas a divorciar, qué bueno, pero que los hijos sigan viviendo en el mismo domicilio, donde tienen sus amigos, donde tienen, me imagino que se dice que la mejor escuela es la que está cerca del hogar, etcétera. Pero bueno, aquí ya estamos empezando a ver algunas modalidades en este sentido, y la más frecuente de custodia compartida, que veo en un 80 o 90% a diario, es el custodia lunes a viernes mamá, viernes a lunes papá y los lleva a la escuela, pero un fin de semana con papá y otro fin de semana con mamá, custodia compartida. Vacaciones, Navidad, mamá, Año Nuevo, semana de Año Nuevo, papá, el año que entra a la inversa, custodia compartida en las vacaciones. Custodia compartida en Semana Santa, una semana uno, semana Pascua al otro y así a la inversa y así sucesivamente. Y también en el periodo de verano. De tal suerte que dice la Corte que es la mejor forma para que los hijos se desarrollen en términos óptimos en su bienestar.
Bueno, diferentes maneras de observar la dinámica familiar y el derecho de familia también. Finalmente lo que se busca es el bienestar, el beneficio para la persona menor de edad. Parte de la reflexión que hoy compartimos con ustedes con la presencia del maestro Guillermo Ugarrio.
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Regresamos.
Enseñanza de la vida. Que no se olvidan y se transforman en vibración positiva. Mi amor me abandonó, de mí ella se olvidó, ya no sé su dirección, ya no se acuerda de mi corazón, solo le pido a Dios que le vaya de lo mejor, no le guardo rencor, después de todo hubo amor. Yo no sé por qué ella creía que estando en su compañía a otra mujer yo veía o quería y que yo mentía. Pero eso no era verdad, yo estaba con ella nada más. Solamente en ella pensaba, miraba y deseaba ninguna otra. No había solución. Ella tenía un motivo ulterior. No encuentro otra razón. No hay lógica que me dé una explicación. Parece que fue ayer cuando me solía querer. Fíjate que el sol ya salió y nuestro amor se evaporó. Todo lo vivido fue en vano. Si es un recuerdo, bórralo. Si quedó algo malo, sacalo, quítalo. No vayas a dejarlo. Ese fin se cerró, se acabó. Otra historia que terminó. Otra lágrima que cayó, pero nadie lo notó.
Esta canción la presenta Fidel Nadal y se llama Me Abandonó. Esta mañana que estamos conversando con el maestro Guillermo Ugarrio, presidente y fundador del Colegio de Derecho de Familia y Derecho Civil del Estado de Jalisco. Y se ha comunicado una persona, maestro Ugarrio, que tiene un caso que plantearle para recibir su orientación. Nos dice lo siguiente, la persona que nos ha llamado es una mujer. Dice que está divorciada desde hace 10 años y tiene una hija de 13 años. Cuando su papá se la quiere llevar de vacaciones, ella no quiere quedarse a dormir o quedarse en su casa con la nueva familia de su papá. Por otro lado, da pensión solamente cuando él quiere, nos dice nuestra radioescucha. como que condiciona la visita al aportar los alimentos. Y las preguntas que nos formulan son las siguientes. ¿Es obligatorio que se vaya con él? ¿Se puede condicionar el pago de alimentos a que la niña conviva con él? ¿Se puede obligar al papá que aporte lo de alimentos cada mes? ¿De qué manera puede hacerlo? Estas son las inquietudes.
Empezamos con la primera. La primera, ¿qué dice? La primera pregunta.
¿Es obligatorio que se vaya con él?
A los 13 años la niña ya tiene la posibilidad de decidir si va o no va con el papá. No va a haber ningún juez que pueda obligar a la niña para que vaya contra el que vaya de vacaciones con el papá. Acuérdense que los niños también tienen, conforme al artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, el poder manifestarse y decir yo quiero o no quiero ir. Aquí hay que tener cuidado con que no esté aconteciendo el famoso SAP, síndrome de alienación parental, que es la manipulación que puede ejercer un padre o una madre sobre el diverso padre o diversa madre para promover el odio, el rechazo, el olvido, el temor, etcétera, ¿no? Eso es lo único que tendría que tener mucho cuidado, porque si la persona que tiene derecho de convivir y de llevarse a su niña en vacaciones está manipulada por la mamá, no, dile que no vayas, tu papá no nos quiere, ya tiene otra familia, mira, quiere llevarte con otra familia, ¿no? Entonces puede perder hasta la custodia esta persona que está ejerciendo. En el Código Civil no se establece como síndrome de alienación parental, porque el autor de este síndrome, el doctor Richard Garner, allá por 1985 y publicó su obra en 1987, no la documentó los casos que dijo que examinó, y por lo tanto las instituciones médicas internacionales y también aquí en México no lo consideran como debidamente acreditado ese síndrome de alienación parental. Y la Corte, por ahí tiene ya una tesis de jurisprudencia aislada, todavía es aislada, en el sentido de que no se puede tomar en consideración el SAP para la justicia familiar, sí para otras cuestiones de carácter psicológico, pero no para la justicia familiar, por no haber estado documentado los casos del doctor Richard Garner y no estar reconocido por las instituciones médicas acreditadas a lo largo y ancho del orbe. Entonces, ¿qué es lo que le diríamos en cuanto a esa primera pregunta? Que la niña decide siempre y cuando no esté manipulada, que tenga cuidado de que no ejerza manipulación. Dos, la segunda pregunta.
¿Se puede condicionar el pago de alimentos a que la niña conviva con él?
Por supuesto que no, y aquí aprovecho el viaje para decirle que usted tiene varias acciones. Me imagino que fue un divorcio por mutuo, o debe de haber necesariamente una condena de pago, ya sea en el acuerdo que se acompañó cuando es mutuo consentimiento y cuando es un divorcio necesario o de pleito, entonces el juez condena al pago de una pensión. Usted puede hacerle efectiva con estas vías. Primero, demandando, solicitando la ejecución forzosa y embargando bienes propiedad del deudor. O bien es muy cómodo cuando tienen un sueldo en alguna empresa, o es un juez, o es un gerente, se gira el oficio, le descuentan el dinero y se lo depositan en la cuenta que usted le indique al juez y no tiene que andar yendo a cobrar mes con mes. Dos, si él no trabaja para una empresa, no tiene bienes los que tiene están ocultos, entonces usted tiene que presentar una denuncia penal si hay incumplimiento injustificado del pago de la pensión alimenticia. Y bueno, pues ahí el artículo 183 del Código Penal da las reglas de que va a ser privado de la libertad, puede ser una temporalidad de 6 hasta 4 años, pero si su condena proviene de una resolución o un convenio elevado calidad de sentencia, se incrementa 2 años más y tiene que reparar el daño, tiene que pagar todas las pensiones que le debe. Y luego también tiene otra arma, el artículo 48 de la Ley de Migración, fracción última, establece que no puede salir del país la persona que durante 60 días deja de pagar la pensión alimenticia. Y luego todavía tenemos una nueva ley que entró hace poquito en vigor, la ley de deudores alimentarios moroso, que maneja el director del registro civil, que le giran oficio al director del registro público, no le permiten mover sus propiedades hasta en tanto no cubra, y ahí para entrar en esa lista de deudores alimentarios hay que dejar que pasen 90 días de no pago, entonces ya ingresa la lista de deudores alimentarios y la empresa o sociedad que se niegue a dar la información o hacer el pago que corresponda se transforma en deudor solidario al igual que el deudor alimentista, muy delicado. Es decir, sigue habiendo una serie de leyes en nuestra, a nivel federal y a nivel local, tratando de proteger al más débil, que es el acreedor alimentista. En estos tiempos de pandemia, lo que vemos todos los días, estimado Alonso, es incidentes de disminución de pensión alimenticia, porque la empresa que yo trabajaba hubo un recorte de personal, aquí te lo acredito que me corrieron y me dieron un dinero, sí, pero ese dinero nomás me va a ajustar para un año y si no consigo trabajo, pues voy a tronar. Entonces son causas de fuerza mayor, no depende de mí, me corrieron, entonces yo puedo solicitar una reducción de la pensión alimenticia. Esto es una de las cuestiones, insisto, que con esta pandemia han proliferado, al igual que la violencia contra la mujer, que hoy estamos en el día en contra de la violencia internacional, en contra de la violencia contra la mujer, y que necesariamente nos lleva a hablar un poquito de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia local, en la que tenemos medidas preventivas extraordinarias, en medidas de emergencia para correr al agresor, para quitarle armas, aun si fuera policía de una institución pública del gobierno del estado, gobierno federal o privada, les quitan las armas, aunque estén registradas, corren al agresor, dictan medidas cautelares para que no se acerque al domicilio donde acude la víctima, ya sea al colegio, la escuela de los niños, o el lugar de trabajo de esta persona, al domicilio de los papás. Ahí uno le dice al juez en dónde son los lugares que va y se le da esa orden de protección. Y también viene ahí la orden de embargo, aseguramiento para que se garantice el pago de alimentos de los acreedores alimentistas, etcétera. Hemos caminado, sí, todavía nos falta. La ley habla de la ley general, la federal habla de una policía de reacción inmediata que deben de tener todos los municipios. Y yo les pregunto a ustedes, hagan una investigación de campo y van a ver que no se ha cumplido con esa policía debidamente capacitada de reacción inmediata. Aquí el municipio de Zapopan es de las excepciones, son los primeros que pusieron los botones de emergencia, la alerta, etcétera. Pero acuérdense que son 125 municipios, no es uno solo. Los
claro, por eso lamentablemente observamos la violencia cotidianamente y todo tipo de violencia, violencia física, verbal, psicológica, económica, como el caso que hemos estado
planteando. Y el confinamiento, el estar encerrado y todo el día, los hijos, la mujer, el hombre, o el tipo de familia que sea, ese confinamiento produce también problemas de carácter violento psicológico. Aquí yo llamo a los medios de comunicación para que estén dando programas en el sentido de cómo podemos suavizar este tipo de problemas y qué actividades deben de realizar para que ese confinamiento no lleve a los extremos de la violencia que vimos que se incrementó hasta un 100%.
Claro, la convivencia sobre la mujer ha sido mucho más estrecha que lo habitual en la anterior normalidad, y esto se refleja también a nivel de las violencias. Vamos a escuchar otro de los casos que hemos registrado nuestro Guillermo Garrio para recibir su orientación.
¿Alguna vez has tenido un problema legal relacionado con la familia? Sí, fallece mi tío y dejó una casa a nombre de mi padre, pero su esposa de mi tío, en paz descanse, se quiere adueñar de la casa diciendo que se la dejó a ella, pero en realidad la casa está a nombre de mi papá. Y están los papeles, pero ella dice y está aferrada que no, ya metió abogado y ya estamos en juicio.
¿La esposa está casada con bienes mancomunados o con bienes separados?
Por bienes separados, pero ahora está diciendo que la casa es de ella.
¿La casa era de tu papá y de tu tío o era de tu tío y se la dejó?
De ambos. Eran de ambos, ahí crecieron juntos, fallece y pues la casa técnicamente pasa a ser de mi papá, pero por cuestiones legales no quieren soltarla.
¿Qué le preguntarías a nuestro experto en tu caso?
¿Qué podríamos hacer? ¿A seguir con todos los papeles y testigos que tenemos o con el simple hecho de que tener un papel firmado por el difunto y firmado por un abogado hecho y derecho o esperar que dicte el juez?
Esta es la inquietud que nos presenta la persona entrevistada por Ibis Rivera. ¿Qué le diría?
Aquí parece ser que se trata de un documento privado de una propiedad que estaba en copropiedad entre el tío y el papá. De tal suerte que cuando una persona fallece y una propiedad pertenece a dos o más personas, hay copropiedad, con una cosa, un derecho, pertenece más con uno pro indiviso a dos o más personas. Ese 50%, que imagino que era por partes iguales, que le pertenecía al hermano, si el hermano no otorgó testamento para designar sucesores, o si no designó sucesor, habrá que ver también la escritura en la que adquirió el papá y el hermano, el tío del que habló. Ahí el notario les dice: ustedes pueden designar sucesores de su 50%, de la parte alícuota, que es la parte ideal mental proporcional desde el punto de vista aritmético, que se representa bajo la figura de un quebrado. En este caso es un medio, porque es mitad para uno y mitad para el otro. De tal suerte que si no se hizo la designación de sucesores o beneficiarios para caso de la muerte del tío, se abre la sucesión legítima. Y en la sucesión legítima entran a heredar, si ese tío tenía hijos, primero los hijos, y si había cónyuge, la cónyuge hereda una porción igual que los hijos, siempre y cuando no tenga bienes. Entonces, había que ver qué es lo que está pasando. Habla de un documento privado en el que posiblemente, yo habría que verlo, le donó el tío al papá, te dono el 50%, pero si no tenemos ese documento, yo no lo puedo orientar. Necesitaría ver ese documento que dice que existe, que pasó ante un abogado. El abogado no es notario, el abogado puede elaborar un contratito privado y había que ver ese documento.
Mire, se acaban de llegar en este momento algunas inquietudes. Por ejemplo, Gloria se ha comunicado y nos comenta que es abuela, tiene un par de nietos del mismo padre. El padre tiene registrados 7 niños de diferente madre. El padre compra sus bienes a nombre de otra persona. Él nunca ha pagado nada. Golpeaba a su hija, nos dice nuestra radioescucha. Su hija se ha desentendido de sus dos hijos porque no tiene dinero, pero no se atreve a demandar pensión alimenticia porque le tiene miedo al padre. Pregunta si ella, como abuela, nuestra radioescucha, puede hacer algo por esos niños, ya que uno tiene 13, uno lo tiene el abuelo, y el de 14 anda como cargador en la calle, y ella pues está preocupada por esta situación.
Sí, desde luego que estamos ante el caso de personas vulnerables, menores de edad, y que la ley prevé que ellas pueden demandar también el pago de la pensión alimenticia. Y inclusive bastaría acudir ante la Procuraduría Social de Protección, a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco, y ellos entablan la demanda, la asesoran gratuitamente. Tiene todas las acciones que le acabo de dar. Si hay violencia, van a dictar también medidas protectoras para que no vaya a ejercer violencia ni contra la abuelita, que es la que va a mover o impulsar el procedimiento en contra del papá de su nieto. Y bueno, pues tendrán que demandar también el pago de las pensiones caídas sino cubiertas desde la fecha que incumplió, y pueden aprovechar el viaje para demandar la pérdida de la patria potestad, y pueden, les van a dictar una sentencia de alimentos provisionales de inmediato, y con esa condena, si no paga, ya sabemos que todas las acciones que les acabo de mencionar, que pueden embargar bienes. Ustedes me dirán, bueno, ¿y el sueldo se puede embargar? Claro que se puede embargar. Lo único que se respeta es el salario mínimo, dice la Suprema Corte. Pero si él gana una cantidad que le permita a esta persona embargar la diferencia del salario mínimo, pues de ahí van a estar cobrando también algo de dinero para satisfacer las necesidades del acreedor alimentista.
La recomendación es entonces para que acuda a la Procuraduría
de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Muy bien, aquí tenemos la recomendación para Gloria, nuestra radioescucha. Otra persona se ha comunicado también y nos dice que ella demandó pensión alimenticia y patria potestad hace 1 año y 3 meses. Contrató un abogado, pero no sabe en qué situación está su caso. El abogado le dice que no hay servicios por la pandemia. Y el caso en particular es el siguiente. Su hijo tiene 13 años y el papá nunca se ocupa de él ni apoya para su alimentación. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo saber si su hijo, si su caso va caminando en esta situación que nos plantea? Tengo muy poco tiempo. Maestro,
muy fácil, en la Gaceta, que es de dominio público, al final yo doy mi teléfono, que me dé el dato, y yo veo cómo está el proceso y le informo a esta persona con todo gusto.
¿Esto está documentado en algún
lugar? Sí, ese es un camino. El otro, ir ella personalmente al juzgado donde le dijeron que estaba, pedir copias del expediente, solicitar el expediente, saca copias, y una vez que las tenga, que se ponga en contacto, puede ser con el Servicio Social de la Universidad de Guadalajara, si carece de recursos económicos, y le dan la asesoría gratuita totalmente. Esto tiene que caminar, ya dije cómo, hasta un amparo indirecto. Los juzgados están trabajando, señora, le están mintiendo. Eso no es verdad.
Estamos llegando al final del programa. Lamentablemente tenemos muchos casos que registrar, pero tal vez si alguna persona quiere comunicarse con usted, puede hacerlo a través de algún mecanismo.
Sí, con todo gusto. 36, bueno, ahora 33 primero, 36, 33, 30, 49... y 33, 36, 33, 30, 44. Nos pueden hablar y con todo gusto también tenemos servicio social para las personas que carecen de recursos, pero hago hincapié para personas que carecen de recursos.
Maestro Guillermo Garrio, como siempre ha sido un honor tenerlo con nosotros.
El gusto de siempre, Alonso, y gracias a todo el auditorio que nos escuchó y que nos tuvo la paciencia. Esperemos que algo de lo que dijimos le sirva para su vida.
Muchísimas gracias, y a todos ustedes les invitamos a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Pásenla muy bien.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.